última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. A esta hora hay alerta naranja en La Palma y hace unos minutos se ha desactivado la alerta roja en Tenerife. En Canarias, durante todo el día se han registrado más de 650 incidentes y el gobierno autonómico ha suspendido las clases presenciales para hoy en tres islas, en La Palma, en Tenerife y en Gran Canaria. En esta última, en Gran Canaria, se están llevando la peor parte. En estas últimas horas han quedado aisladas decenas de personas y las autoridades han evacuado a una decena de vecinos que vivían cerca de la presa de Ayaguares, de Ayagaures. La unidad militar de emergencia ha tenido que ser activada y están desplegados en el territorio. Son los efectos de la borrasca Tirís, que además está llenando los embalses que no paran de aliviar agua. Se lo ha contado así Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Expósito.
Hoy descargaron en un lugar aquí en Bañaderos, en Gran Canaria, 152 litros acumulados en una hora. 32 presas rebosando, es decir, aliviando, eliminando el agua sobrante por la corona.
Para hoy, alerta por lluvia en La Palma, en La Gomera, El Hierro y Tenerife.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Respecto a Oriente Medio, Estados Unidos ha enviado a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra, según publica el New York Times. Entre ellos, la Casa Blanca exige que Teherán se comprometa a renunciar a la bomba nuclear. Los ayatolás niegan la negociación.
Estamos teniendo un éxito tremendo en Irán. No les queda armada naval, no les queda fuerza aérea, no les queda equipo antiaéreo, ni radares, ni líderes. Todos los líderes han desaparecido. Nadie sabe con quién hablar, pero en realidad estamos hablando con las personas correctas. Quieren llegar a un acuerdo con una desesperación que no se imaginan. Veremos qué pasa.
Pues en estos términos, Trump habla de diplomacia mientras prepara el envío de soldados de élite a Oriente Medio. Precisamente es noticia de última hora, están avanzando medios estadounidenses como Fox News o el New York Times, que el Pentágono ya ha dado la orden para que la división de paracaidistas del ejército se despliegue en la zona de guerra. Se trata de la 82ª División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos, una unidad militar histórica que ha participado en la Primera Guerra Mundial o en la Batalla de Normandía, de la segunda, en aquel mítico desembarco. De momento, el viernes ya llegan a Oriente Medio 2.500 marines. Por lo tanto, estamos hablando de que en las próximas semanas las fuerzas norteamericanas podrían ascender a más de 5.000 soldados que podrían ser usados para ocupar y tomar el control de la isla de Yark, estratégica, ya lo sabes, para las exportaciones iraníes de petróleo, o bien para asegurar el paso de petroleros a través del Estrecho de Hormuz. Pero una fuerza de tal magnitud también daría a Estados Unidos la opción de una invasión terrestre, al menos de las costas de Irán, una posibilidad que Trump ha mencionado en varias ocasiones y que ha descartado en otras. Como ves, la diplomacia y los planes militares conviven en la Casa Blanca, mientras los misiles continúan sobrevolando cielo israelí e iraní en otra noche más de fuego cruzado. Las Fuerzas Armadas de Israel bombardean también a esta hora el sur del Líbano e Irán hace lo propio con los países del Golfo Pérsico. Volviendo a España, es noticia la última decisión de la jueza que investiga la gestión de la DANA. Ha citado a declarar como testigo a Carlos Mazón y pide al expresidente de la Generalitat que entregue de forma voluntaria los mensajes y el listado de llamadas que realizó aquella tarde. Por ahora, no hay fecha para esa declaración. Albert Domínguez, buenas noches.
Buenas noches. Este movimiento de la jueza de la DANA se produce después del revés que se llevó hace poco más de una semana, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, pese a la insistencia de la magistrada, rechazó investigar al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Ahora Núria Ruiz Tobarra mueve ficha y cita a declarar como testigo al exjefe del Consell. Podrá por fin interrogarle, aunque no hay fecha de momento para ello. Te recuerdo que los testigos tienen la obligación de decir la verdad para no incurrir en un posible delito de falso testimonio. Las reacciones a todo esto no se han hecho esperar por parte de la oposición. Diana Morant es la líder de los socialistas valencianos.
Y vuelvo a repetirle al señor Pérez Llorca que tiene que expulsar al señor Mazón y que le tiene que pedir el acta de diputado, porque no podemos normalizar que también el expresidente de la Generalitat vaya al juzgado por un tema tan importante y que siga sentado y además con todos los privilegios.
La instructora pide también a Mazón que aporte voluntariamente los mensajes y llamadas del 29 de octubre de 2024.
Gracias, Albert Domínguez. Y en los deportes, Madrid, Barça y Valencia ganan sus respectivos partidos en la Euroliga de baloncesto. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
tal, ponedor? ¿Cómo estás? ¿Cómo es que no estás durmiendo ahora? En vez de estar durmiendo, estás aquí escuchando la radio. Bueno, no te preocupes. Ya sabes que aquí no hablamos de política. Siempre hay historias humanas, historias reales, que son las que realmente nos sirven para demostrarnos, autodemostrarnos de que la vida merece la pena. Un abrazo bien fuerte. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y a lo que me dedico es a poner historias positivas, historias reales. Y la siguiente historia positiva que te voy a contar nos lleva a la España de 1854. Verás qué capítulo más curioso de la vida. Resulta que durante el reinado de Isabel II, Alicante vivía uno de los episodios más duros de su historia, una epidemia de cólera transmitida por la nula higiene entre sus habitantes, pues estaba cobrándose miles de vidas. Claro, la ciudad de Alicante, esta ciudad mediterránea, estaba estrangulada por sus murallas. Apenas tenía espacio para expandirse. Entiende que se trataba de una sociedad en aquella época analfabeta e inculta que intentaba sobrevivir de un ambiente insalubre. Bueno, pues una situación insostenible que se vio agravada por el abandono de su cargo en plena crisis del gobernador de la ciudad, José María Montalvo. Y afortunadamente los alicantinos tuvieron la suerte, bueno, pues de toparse con un personaje que supo hacer frente a la terrible situación. Este personaje era Trino María González de Quijano. Fue un político nacido en Guetaria, en Guipúzcoa, que se impuso, digamos, una misión, y era erradicar la epidemia de cólera. Alfredo Campello es investigador, es miembro de la Asociación Cultural Alicante Vivo.
Alicante es una ciudad que prácticamente tenía muy poca industria, bebía sobre todo de lo que es el campo y del puerto, pero tenía además una industria principal que era la fábrica de tabacos. Apenas tenía unos 30.000 habitantes, 10 veces menos de lo que tenemos hoy. Entonces, una epidemia como la del cólera que afectó en 1854, que llegó a matar a 2.000 personas, imaginemos lo que sería hoy y ver que 20.000 personas de nuestra ciudad pues podrían haber muerto, ¿no?
Claro, ponte en la situación, ponedor. La gente, al huir de la ciudad para evitar el contagio, pues terminaron transmitiendo la enfermedad por las huertas y pueblos de alrededor. Tuvieron que cerrar comercios, tuvieron que cerrar establecimientos públicos. Claro, los médicos y demás fuerzas vivas de la ciudad abandonaron el lugar. Y en definitiva, se produjo un absoluto caos total. Sin embargo, González de Quijano tomó las riendas de la situación y puso en marcha varias medidas. Por ejemplo, obligó a mantener abiertas las tiendas de alimentación las 24 horas del día para garantizar el acceso de la gente a los alimentos. Además, prohibió a los comerciantes elevar los precios. No se podían subir los precios. A quienes no respetara el edicto recibirían un duro castigo. También estableció guardias médicas en los bajos del ayuntamiento para tener doctores disponibles durante la noche. Donó, por ejemplo, su propio dinero a las familias más pobres e incluso visitó a los enfermos. Algunos se le murieron literalmente en sus brazos. Y por último, denunció al obispo de la diócesis por permitir la huida de los sacerdotes. Es que, en su opinión, los religiosos debían regresar para auxiliar a los enfermos y dar ejemplo.
Pues llega Quijano y lo primero que hace es decirle al obispo Félix Herrero, decirle, oiga, vuelve usted para acá, mande a todos los sacerdotes a que cubran espiritualmente a todas las personas que necesitan ese auxilio espiritual.
¿Pero qué pasó? Pues que en su frenética actividad, el edicto que más llamó la atención fue, bueno, pues en el que ordenó producir masivamente una bebida, que era la horchata de arroz. Este producto, extraído tradicionalmente de la chufa valenciana, tiene numerosas propiedades que, según la dietista y nutricionista Laura Jorge, ayudaron a combatir la deshidratación, la principal consecuencia del cólera.
Es una bebida vegetal que se elabora a partir de arroz, agua y en algunos casos se puede añadir canela, azúcar o vainilla. Estaríamos hablando de que es una bebida que al final pues nos está hidratando y también nos puede refrescar por su alto contenido en agua y puede servirnos como fuente de energía rápida porque contiene carbohidratos simples que provienen del arroz.
Y claro, su actitud heroica llegó a oídos de la corte de Isabel II, que le concedió la Gran Cruz de Isabel la Católica. Mira, lo paradójico de todo esto, de esta historia de Trino María González de Quijano, es que unos días más tarde, cuando la epidemia empezaba a remitir en los pueblos de la región, contrajo la enfermedad y murió. Bueno, pues en honor a la enorme labor que realizó, la ciudad de Alicante erigió el Panteón de Quijano en la Plaza de Santa Teresa, y así terminó la historia de un hombre valiente que finalmente dio la vida por salvar a su pueblo. Alacant, un abrazo, buenas noches.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Te quedas por aquí con nosotros mientras que seguimos poniendo las calles. A este miércoles es 25 de marzo del año 2026. ¿Cómo estás, ponedor? Espero que bien. Espero que dispuesto a disfrutar de otras 4 horas de radio con nosotros. Llevamos ya desde la 1:30 de la madrugada, hay que seguir hasta las 6. Y tenemos un montón de cosas preparadas, claro que sí. Cristina Carazo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y como siempre, pues eres la encargada de guiarnos un poquito de qué cosas vamos a contar en esta hora, hasta las 3 de la mañana, que tenemos previsto.
Vamos a comenzar hablando de un animal peculiar donde los haya. Vive en el agua, da igual agua salada o agua dulce. Y a lo largo de su existencia recorre miles de kilómetros por los océanos y ríos de todo el mundo. Vea, ¿De qué crees que hablo?
Es que agua salada y agua dulce, pues no debe haber muchos.
No es muy bonito, para mi opinión. Es la anguila.
La anguila es que...
Es un poco fea.
La anguila es como desagradable.
¿A que sí? Es que como siempre la mala en las películas y demás, como ay, yo creo que ya está asociado todo lo malo a ese pobre pez.
Sí, es verdad. La anguila es así como...
Sí.
Bueno, la anguila, mira, me estoy viendo ahora la película de Cómo entrenar a tu dragón, uh-huh. Y no son las anguilas lo que le dan reparo a los dragones, que sí. Se comen todo el pescado menos las anguilas.
Exactamente.
Normal.
Siempre son las malas, en verdad.
Normal, casi. Ya.
Y bueno, y si nos da tiempo, antes de terminar, vamos a escuchar algunas de las historias que nos han contado de día en la antena de COPE, como por ejemplo la que emitieron en la tarde sobre la importancia del juego en nuestra infancia.
Genial, de esto hablamos en un momentito. Contamos también la información del tiempo, a ver cómo viene este miércoles.
Pues el tiempo será estable en la mayor parte de España, con cielos poco nubosos y despejados en la península. A primera hora habrá algunas nubes bajas en el sureste y en Baleares, y también nieblas en zonas del interior como Galicia, el País Vasco y las Mesetas, pero irá levantando con el paso de la mañana. No se descarta alguna lluvia débil en las zonas del Mar de Alborán, Ceuta y Melilla, pero en el resto predominarán los claros. En Canarias siguen los restos de la borrasca Terés, siguen las lluvias, nubes y chubascos que podrán ser fuertes y con tormentas, sobre todo en La Palma y Tenerife. Atención al viento porque las rachas muy fuertes en el estrecho y avisos naranjas de viento en Cataluña y la Comunidad Valenciana. En cuanto a las temperaturas, las máximas suben en el norte y en el Mediterráneo, pero bajan en Andalucía. 25 grados de máxima en Sevilla, 24 en Murcia y 23 en Valencia. Las mínimas siguen siendo frías en las zonas del interior. 0 grados de mínima en Soria, 2 en Palencia y Teruel y 3 en Burgos y Ávila.
Genial, información del tiempo también contada, y vamos a escuchar a nuestros ponedores. Es uno de los pilares del programa, cómo interactuamos con los ponedores, con la gente que nos escucháis desde hace tantísimo tiempo que comenzó el programa. Tenemos varias vías de participación. Una de ellas es el teléfono del estudio, que es gratuito. Es el 950-6006. Si nos llamas y entras en directo con nosotros, te mandamos el diploma oficial de ponedor. Escuchamos algunos.
Buenas noches, Pulpo. Pues ahora mismo estoy en una urbanización en Pozuelo de Alarcón hasta las 6 de la mañana. El peor momento es cuando ya no hay mucha afluencia de gente, porque estamos en un control de acceso y...
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿A qué te dedicas, hermano?
Mira, soy técnico de emergencias sanitarias.
Ah, y estás trabajando en este momento, ¿verdad?
Sí, en este momento, sí.
Uh-huh. ¿Estás en una ambulancia ahora mismo?
Sí, voy camino del domicilio de un usuario... Ajá. Para recogerle y llevarle a unas pruebas diagnósticas que tiene en el día de hoy.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo a qué te dedicas?
Pues yo esperando al compañero Pepito, yo cojo un camión de basura ahora para recoger los residuos.
Y escúchame, ¿tu compañero Pepito siempre se retrasa?
Sí, un poquito.
Hola, Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Pulpo.
Como quieras, buenas tardes, buenos mediodías, tú dime lo que quieras.
Bien.
Buenos días, Pulpo, que estoy regando los olivos.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis?
¿Qué hace despierta tan pronto?
Pues ahora mismo escribiendo, estoy escribiendo un libro y cuando no puedo dormir, pues escribo un capítulo.
¿Y cómo se titula el libro?
Qué duro ser hijo.
Mil gracias por escucharnos.
A vosotros.
Y si te llaman
muchas
por teléfono
gracias.
Algún día y te preguntan qué programa de radio escuchas, Poniendo las Calles en la cadena
poniendo,
COPE.
Poniendo, si es que aquí estoy yo, con vosotros.
Aquí está con nosotros, como todos los ponedores, que nos llaman y entran en directo. Si tú quieres conseguir tu diploma, ya sabes, llámanos 950-60-06, por cierto, en Facebook y en el WhatsApp, en el 662-942-605, y estamos hablando del ahorro. En estos tiempos que corren, ¿te da para ahorrar? ¿Te lo puedes permitir? ¿En qué estás ahorrando? ¿Hay algún producto que ya hayas dejado de comprar? Cuéntanos si buscas las ofertas. Hoy queremos leerte y escucharte hablando de este tema. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 16 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do. Cause somewhere in the crowd there's
seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Hombre, la verdad que cuando pensamos, por ejemplo, en animales, pero animales impresionantes que viven en nuestros océanos, pues rápidamente se nos vienen a la cabeza, pues que si una ballena, que si un tiburón. Claro, pues, es verdad que son bichos muy grandes, perfecto. Pero sin embargo, ponedores, es verdad que hay otros animales que son mucho más pequeños, que son más feos, pero que son fascinantes. Y ojo, te lo está diciendo el pulpo, ¿eh? Aquí en la cadena COPE. Mis amigas las anguilas, por ejemplo. Aunque no lo parezca, han sido un tremendo dolor de cabeza para muchísimos científicos e incluso investigadores. Porque durante siglos no se ha sabido ni siquiera de dónde salen. Y claro, todo esto es porque la anguila no es un animal común. Tiene un ciclo de vida que es bastante raro. Recorren miles de kilómetros en un viaje que dura, pues fíjate, toda su vida. Es fascinante también este bicho. Hay pocas personas en España, te lo tengo que decir, que sepan tanto de este tema como Estíbaliz Díaz. Ella es bióloga, es investigadora y también es una apasionada de este animal. Y está con nosotros, poniendo las calles con nosotros. Estíbaliz, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Oye, me ha dolido un poco que llames fea la anguila, ¿eh?
Es que bonita no es, Estíbaliz.
Bueno, hay que conocerla para quererla.
Qué bueno. Esto desde un punto de vista como una auténtica apasionada de las anguilas, Estíbaliz, tienes un bagaje espectacular, lo he visto en tu biografía. Pero claro, si lo que tenemos que hacer es centrarnos en la anguila europea, que es la que tenemos en nuestros mares, digamos que no nace en Europa. ¿Desde dónde surgen estos bichos para ti tan maravillosos y tan espectaculares? Y algunos incluso que los disfrutan.
Sí, pues esta, la anguila europea nace en el mar de los Sargazos y se cree, bien, tiene un ancestro común con la americana, que es la anguila bonaerensis, o sea, tiene un origen tropical la especie. No se sabe si cuando llegó, cuando todavía existía el mar de Tetis, a través del mar de Tetis o al revés, cruzando todo el Pacífico hasta nuestras costas, cuando los continentes estaban con otra conformación. Entonces lo que se cree es que según los continentes se fueron separando, algunas anguilas fueron a la costa americana y dando lugar a la anguila americana o anguila rostrata, y otras fueron migrando hacia Europa, y según los continentes iban alejando, pues realizaron migraciones más y más largas, dando lugar a la anguila europea, que entre todas las especies de anguilas, que hay varias, o sea, además de la anguila ser fascinante, la europea es la que se lleva el primer premio porque es la que hace las migraciones más largas.
Ay, increíble, increíble. Lo comentaba al principio, ¿verdad, Estíbaliz? El ciclo de vida de la anguila, ¿cómo es realmente? Porque se pasa toda la vida viajando, conociendo otras tierras, otros mares. Oye, es una intrépida, ¿eh?
Sí, sí, eso es. Nace en el mar de los Sargazos y luego, en forma de larva, utilizando las corrientes, cruza todo el Atlántico. Y bueno, algunas, pues hay como diferentes corrientes, algunas acaban más en el norte, otras acaban en el Mediterráneo, aunque es verdad que la mayoría acaban en el Golfo de Vizcaya, que es lo que nosotros llamamos el reclutamiento, que es el número de angulas que llegan a nuestras costas. Pues bien, la mayoría de las angulas llegan al Golfo de Vizcaya.
Buah, brutal, brutal, brutal. El ciclo de vida de la anguila, ¿cómo es realmente? Porque claro, los huevos eclosionan en mar de los Sargazos, salen larvas y a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede?
Pues en esta forma de larva, como todavía no tiene capacidad natatoria, como comentaba, pues utilizando las corrientes atraviesan el océano Atlántico. Entonces, una vez que llegan ya a las costas del norte de África, de Europa, sufren la primera transformación, que es cuando se transforman en angula. Esto lo hacen en la plataforma continental. Estas angulas sienten como una llamada del agua dulce, que es lo que les hace adentrarse en los estuarios, en los ríos o en los diferentes sistemas. Ahora se ha descubierto también que hay algunas que ni siquiera llegan a entrar, que pueden hacer todo el ciclo sin llegar a entrar quedándose en la costa, ¿no? Pero bueno, se considera que la mayoría entran en los estuarios, sí. Y cuando entran las angulas son totalmente transparentes. De ahí viene el nombre de Glacial en inglés, o sea, anguila de cristal, y según entran en el estuario se van pigmentando y se transforman en lo que se llama anguila amarilla, que la anguila amarilla es lo que nosotros llamamos la residente en el río, la que pasa varios en el río, creciendo, alimentándose. Una vez que pasan varios años, un poco dependiendo de la latitud, cuanto más al norte esto tarda más, cuanto más al sur el ciclo de vida es más corto, se transforman en lo que llamamos anguila plateada. Esta anguila plateada es la que se adapta para volar a los Sargazos. Acumula un montón de grasa porque en ese viaje de vuelta no come, desarrolla la aleta natatoria, los ojos de alguna manera se le oscurecen, la pupila, porque la pupila se tiene que adaptar a nadar en profundidades muy grandes. Entonces, una vez que ya han alcanzado este estadio, que es el de madurez sexual, vuelven al mar de los Sargazos, donde se reproducen y mueren.
Es impresionante. Se sabe, Estíbaliz, tú sí que lo tienes que saber, pero vamos, ¿por qué hacen todo este viaje? ¿Por qué, por ejemplo, cuando vuelven al mar de los Sargazos son adultas y quieren finalizar su vida allí? ¿Esto por qué es?
Pues bueno, hay muchas cosas que todavía no se saben de la anguila y hay otras que hemos descubierto hace relativamente bastante poco. Las migraciones en el mundo animal se dan por dos razones básicas, por temas de alimentación, en búsqueda de alimento, y por temas de reproducción, para reproducirse, ¿no? En el caso de la anguila plateada, lo que se cree que por qué es tan largo este viaje, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la japonesa también se reproduce en el mar y entre los ríos, pero el viaje es mucho más corto, ¿no? O sea, se produce en el mar y entra a los ríos en busca de alimento. En el caso de la anguila, este viaje es tan largo, creemos que por lo que comentaba, ¿no? Que empezó siendo un viaje más corto, les pillaba más cerca, como se dice, la costa, pero según se fueron alejando los continentes, o sea, cuando pasamos del continente único de Pangea a los cinco continentes, pues se cree que por eso cada vez hicieron unos viajes más y más largos.
Buah, increíble. Fíjate, Estíbaliz, hay otro punto que es importante recalcar aquí en Poniendo las Calles en COPE, porque digamos que durante siglos esto que nos acabas de contar era todo un misterio, esto hay que decirlo, uno que se remonta a la antigua Grecia, ¿no? ¿Qué se pensaba por aquel entonces de las anguilas?
Sí, es que este asunto de las anguilas, hasta se le puso un nombre que se llamaba la cuestión de la anguila, porque era como el súper misterio, ¿no?, que rodeaba a esta especie. El primero que se interesó por la anguila fue Aristóteles, ¿no?, porque bueno, tiene un libro que se llama Historia Naturae, porque fue el primero en hacer como una clasificación del reino animal. Entonces, él, claro, sí que utilizaba el método de inducción-deducción, o sea, buscaba pruebas y sacaba conclusiones. Entonces, claro, él, ¿cuál buscó la prueba? Dice, bueno, yo tengo estas anguilas y como no les veo órganos reproductores, eso quiere decir que surgen por generación espontánea. Entonces, esa era su teoría. Claro, ¿por qué no le había estos órganos reproductores? Porque, como os decía, porque no alcanzan la completa madurez sexual hasta que no están volviendo ya al mar de los sargazos.
Oh, qué bueno, por favor. Es que es impresionante. Hay muchas teorías, Estíbaliz, que algunas son más locas que otras, sobre su origen. ¿Tú con cuál te quedas?
Hombre, no, ahora ya sabemos. Hubo otras teorías locas, como que nacían de los crines de los caballos, de las gotas de rocío. O sea, historias, pues bueno, al final, ante la falta de información, pues surgen estas teorías, ¿no? Ahora ya sabemos, y por eso antes te decía que relativamente recientemente, claro, yo digo siempre, para nosotros los biólogos, Darwin es como nuestro dios, ¿no? Y yo siempre digo que para los anguileros, Smith, que es un danés, es su apóstol, ¿no? Pues bien, Smith, este era un danés que trabajaba en la cervecería Carlsberg de biólogo, pero a él lo que le molaba era el tema de la anguila, ¿no? Entonces convenció, ellos tenían ahí un laboratorio, y convenció al jefe de Carlsberg, de la cervecera, que era, por cierto, era su suegro, de que le financiase una campaña, porque a él el enigma de dónde nacían las anguilas le traía loco, ¿no? Entonces él decía, bueno, pues vamos a perseguir a las larvas, sí. Y donde encontremos la larva más pequeña, eso quiere decir que ahí nacen. Y entonces él, pues cual capitán Ahab persiguiendo a Moby Dick, se dedicó a hacer campañas durante más de 10 años persiguiendo, buscando la larva más pequeña. Y la más pequeña se encontró en el mar de los sargazos. Pero claro, este descubrimiento fue a principios de del siglo XX. Pero es que hasta este siglo, y hasta hace muy poco, no hemos comprobado realmente que esto es así, porque se sabía que las larvas más pequeñas estaban allí, pero no teníamos una evidencia directa. Entonces, durante los últimos siglos, o años, perdón, gracias al desarrollo de la tecnología, pues ya tenemos unas marcas que se llaman pop-ups, que se les ponen a las anguilas, y que se llaman pop-ups porque hacen pop, suben a superficie y retransmiten a los satélites la información que han recabado, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues que varios institutos soltaron anguilas desde su costa, y ¿qué vieron? Pues que todas salían, todas convergían en las Azores, pero a partir de ahí no se conseguía saber qué pasaba, ¿no? Entonces nuestros colegas de británicos dijeron, bueno, pues si sabemos que convergen en las Azores, como en las Azores también hay anguilas, lo que vamos a hacer es soltarla de las directamente en las Azores, ¿no? Y entonces nosotros estuvimos ahí, que todos los años nos juntamos todos los expertos y ellos no soltaban prenda, ¿no? Entonces decíamos, ¡guau! Se les ha muerto por el camino, estos no tienen nada. Hasta que de repente, además fue curioso porque estuvimos con ellos en septiembre, decimos, no saben nada, y justamente en noviembre de hace, yo creo que fue 2022, bueno, no, ¿cómo está? Ya no me acuerdo exactamente, pero por fin sacaron un trabajo en el que demostraban que habían conseguido seguir esas anguilas adultas hasta el mar de los sargazos, teniendo así la primera evidencia de que efectivamente Smith tenía razón y nacían allí. Aunque, todo hay que decirlo, todavía nunca se ha conseguido, se les ha seguido hasta allí, pero nunca se ha conseguido encontrar una anguila reproductora o un huevo de anguila europea en los sargazos.
¡Buah! Brutal, brutal, Estíbaliz. Fíjate que ya me está empezando incluso a parecer bonita la anguila.
Hombre, eso es mi misión de hoy, convencerte.
Qué barbaridad. Hombre, lo comentábamos antes, ¿no? Que la anguila amarilla, cuando va creciendo, termina convirtiéndose en anguila así como de color plateada. Pero fíjate qué curioso que durante muchos años se pensaba que eran dos especies distintas. ¿Esto, Estíbaliz, se sabe por qué pasaba todo esto? ¿En qué momento se descubre que en realidad, oye, es el mismo animal en dos fases diferentes de su vida? Eso ya se sabe, eso se confirma.
Sí, bueno, primero no se sabía que la angula, o sea, ni que la larva que se encontraba en el mar, la larva leptocefa, la que llaman, ni que la larva y la angula eran la misma, ni que la angula daba al principio lugar a la amarilla, ni que todas esas fases que se consideraba que eran diferentes animales. Entonces, ha habido diferentes científicos y científicas que han ido engordando, dejando crecer estos diferentes estadios para demostrar así que efectivamente eran la misma especie. Por ejemplo, hubo un danés, Petersen, que decía, bueno, yo en los fiordos él ya sabía que la anguila amarilla y la angula eran el mismo animal. Decía, pero yo lo más pequeño que encuentro en el fiordo es esta angula, que mide, bueno, en torno a 10 centímetros, pues él dice, pero claro, si no hay nada más pequeño aquí, él fue el primero en darse cuenta, dice, esto quiere decir que tiene que nacer en otro sitio, que tiene que nacer en el mar. Él sí que lanzó esa teoría, pero no sabía que o sea, cuál era la fase anterior que daba lugar a esta angula. Entonces fue Rossi, un italiano, que encontró las larvas de Leptocephalus y dijo, a ver, las larvas normalmente tienen un número de miómeros, que son los paquetes de músculos, que luego dan lugar al mismo número de vértebras. Entonces contó el número de miómeros de estas larvas y a qué animal da lugar, qué animal tiene este número de vértebras, y efectivamente era la anguila, y así poco a poco se fue sabiendo que todas formaban parte de una misma especie.
Impresionante, ¿eh? ¿Quién es el que descubre que las anguilas nacen en el mar de los sargazos? ¿Quién es el que se pone ahí a investigar todo aquello? Porque me imagino que esto ya fue hace muchísimo tiempo.
Sí, esto es lo que te comentaba de Smith, que fue el que hizo todas estas campañas. Y Johannes, fue el primero, ¿verdad?, en decir cómo la... Eso, Johann Smith, que fue el primero en decir que como las larvas más pequeñas están en los sargazos, eso quiere decir que nacen allí.
Impresionante. Y claro, todo esto, digamos, sobre su origen, se conoce como la cuestión clásica de la anguila, pero también hay una cuestión de la anguila moderna. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra, Estíbaliz?
Sí, lo que traía locos y locas a los investigadores antes era esta cuestión de la anguila, que es saber todo lo que pasaba, dónde nacía, cómo crecía, en qué se transformaba, todos estos misterios que ya... básicamente están resueltos ya al otro reto que nos enfrentamos ahora, es la conservación de la anguila. Por eso digo que es la nueva cuestión de la anguila. Y es que la anguila actualmente está clasificada por la IUCN, por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, como en peligro crítico, que es el paso previo a la extinción, ¿no? Uh-huh. Y con unos niveles de reclutamiento, es decir, el número de angulas que llegan a nuestras costas, por debajo del 10% del histórico, ¿no?
Fíjate,
¿qué pasa? ¿Por qué decimos que es la nueva cuestión? Porque, bueno, tiene una mala conservación, pero nosotros desde el punto de vista científico también nos enfrentamos a muchos retos. ¿Por qué? Porque todo esto que lo hace tan, tan fascinante es a su vez lo que lo hace muy difícil de gestionar y de evaluar. Yo, a mis colegas aquí en ASTI, donde trabajo, que trabajan con anchoa, con merluza, le digo, lo vuestro está chupado, porque tenéis ahí en el mar a todas las anchoas que se juntan, hacemos una campaña en la que estimamos la biomasa de anchoa, donde se junta, porque tenemos aquí a todas las anchoas reproductoras, y así podemos calcular la biomasa reproductora. Claro, lo de la anguila es muchísimo más complejo. En primer lugar, para empezar, ¿no? El estor reproductor está en los sargazos. Nunca se ha encontrado ni una anguila. Entonces tenemos que buscar otras formas de evaluar. Y luego otro problema también es que estos stocks que están tan agregados en un sitio determinado, pues es más fácil. En cambio, la anguila que está distribuida desde el norte de África hasta el mar de Barents, tenemos que calcular toda la biomasa de todas estas zonas. Y además, comentar que claro, que la anguila, nosotros decimos que es un stock único, panmítico. O sea, la anguila que sale de Marruecos para reproducirse, se puede reproducir en los sargazos con una anguila que sale de Noruega. Por tanto, el estado de la población depende de todas las medidas que se tomen en todo ese área de distribución, tanto en su parte marina como en su parte de agua dulce, ¿no? Entonces, claro, eso hace que, por un lado, la evaluación sea muy compleja, y también que la gestión, porque se tienen que poner de acuerdo muchos niveles de gestión para conseguir que se recupere la especie.
Totalmente. Y una cosa que quiero dejar muy clara aquí en Poniendo las Calles en COPE es que la situación actual de la anguila es verdad que es muy grave, por eso también le estamos dedicando este tiempo en este programa, pero también hay que decirle a la audiencia, Estíbaliz, que es incluso peor que la del lince ibérico o la de la anguila imperial. ¿Todo esto a qué se debe? ¿Por qué están en peligro?
Sí, pues es un cúmulo de... No tenemos clara, como te explicaba, es tan difícil hacer esta evaluación que resulta muy muy difícil decir qué porcentaje de cada causa es lo que la ha llevado a esto. Lo que sí que tenemos, y además, por otro lado, esto varía, ¿no? Entonces, porque las amenazas en un lugar pueden ser unas, teniendo una distribución tan amplia, y en otro pueden ser otras. Entonces, por eso nosotros hablamos de una serie de amenazas, que son la sobrepesca, la pérdida de su hábitat, pues por la desecación de humedales o por las riberas, por la pérdida de la calidad en los ríos, también la construcción de obstáculos en los ríos que no le permiten colonizar toda la cuenca. Hay un parásito que se llama Anguilicola crassus, que era un parásito nativo de la anguila japonesa, y al hacer sueltas en el norte de Europa de esta especie, pues ya ha pasado a la anguila europea. Este parásito es un nematodo que se instala en la vejiga natatoria y se le enquista y no le permite a la anguila inflar y desinflar la vejiga natatoria, que es lo que le da la flotabilidad, ¿no? Y luego, aparte, pues el cambio climático, que pues está provocando cambios en las corrientes del mar que pueden hacer que las larvas que antes llegaban a nuestras costas pues ya cojan otras rutas, o ahora mismo pues que los ríos que antes no se secaban en verano se secan y claro, pues la anguila, claro, ya no puede seguir viviendo allí.
Uh-huh. ¿Qué plan de recuperación hay para la anguila europea, Estíbaliz? ¿En qué consistiría?
Pues vista esta mala situación, la Comisión Europea ordenó a los Estados miembros que hiciesen unos planes de gestión con el objetivo de conseguir un 40% del escape prístino, es decir, conseguir un 40% del escape que existía antes del declive de la especie. Y como comentaba que, claro, las situaciones en los Estados miembros son tan diferentes, dejó un poco en manos de los Estados miembros que eligiesen qué medidas específicas tomar, dependiendo de sus circunstancias. En el caso de España, también dejó en manos de los Estados miembros elegir las unidades de gestión de anguila, ¿no? En otros países, pues se designaron las cuencas hidrográficas como unidad de gestión. En el caso de España, por un tema de competencias, se decidió que fuesen las comunidades autónomas. Entonces, cada comunidad autónoma ha diseñado un plan de gestión para conseguir esa recuperación, ¿no? Lo que hemos visto, y esto se implementó, había que presentarlo en el 2008 y se presentó en el 2009, y cada 3 años hay que hacer lo que se llama un informe de postevaluación. Entonces, cada autonomía tiene que presentar a la Comisión un informe del estado de la población en sus cuencas. Y cada 3 años nosotros en el ICES, el Consejo Internacional de Exploración del Mar, el que ahora mismo yo soy presidenta para la anguila, hacemos una evaluación de los planes de recuperación, ¿no? Y entonces, en el último informe de 2025, lo que vimos es que los niveles de escape no se están recuperando y que las mortalidades antropogénicas siguen muy por encima de lo que pudiese ser compatible con la consecución. Y en el caso de España, lo que vemos es que no hay ni una sola comunidad que llegue al 40%, y de hecho, menos Valencia, que está un poco por encima, todas están por debajo del 10%. Y además tampoco se observa que la mortalidad pesquera haya bajado durante estos años de implementación del plan.
Bueno, impresionante. Aquí en el informe que tengo en la mano estoy leyendo que la anguila europea es un único stock genético. Sí. ¿Esto qué es lo que quiere decir, Estíbaliz? ¿Qué significa?
Esto quiere decir que una anguila que sale, yo por ejemplo que estoy aquí de Bilbao, se puede reproducir con una anguila que nace de Noruega. Es decir, cualquier anguila que sea europea que salga de cualquier cuenca europea puede reproducirse con cualquier anguila que salga de cualquier otro sitio.
Uh-huh. Impresionante el mundo de la anguila ese. Estoy alucinando un poco porque yo esto no lo controlaba, sinceramente, Estíbaliz. Digamos que la anguila europea, no sé, para que se recupere esta especie, claro, necesita más gente concienciada como tú, eso lo tenemos claro, pero tú eres una experta de este animal. ¿De dónde viene tu interés por las anguilas? ¿Esto cómo nace en ti?
Pues la verdad es que fue una pura casualidad, porque yo mi tesis doctoral la hice en pequeños pelágicos, en la anchoa, en sardina y en el chicharro. Y simplemente, pues bueno, en Asti aquí teníamos un proyecto de anguila con unos franceses, en la que lo llevaba, se fue, y como ya hablaba francés, pues dijeron, mira, empieza con esto, y para mí ha sido la coincidencia más maravillosa del mundo, porque fue una casualidad, pero desde luego me gusta mucho más que la sardina, la anchoa y el chicharro, que no me digan mis compañeros, pero me parece una especie mucho mucho más interesante, un reto, también un reto mayor, pero fue una casualidad.
La verdad que sí. Pues Estiva Lidia, no te voy a quitar ni un minuto más. Te agradezco estos minutos que nos has dedicado en poniendo las calles. Me parece brutal lo que estáis haciendo y lo que estáis consiguiendo. Algo muy fascinante. Así que os deseo lo mejor, que la anguila siga avanzando y que siga siendo una bióloga y una investigadora experta en anguilas por muchos años más. Gracias por estar con nosotros, Estiva Lid.
Gracias a ti, Pulpo.
Un abrazo. Nosotros seguimos poniendo calles, seguimos levantando España y esperando a llegar a las 6 para conectar con Herrera en COPE.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Que desde la caída de Maduro no reciben petróleo de Venezuela, su único proveedor. Hay otros cubanos que no pueden más y que aprovechando la noche y la oscuridad muestran su descontento. Para descubrir la realidad de lo que está pasando en Cuba, nos vamos hasta allí.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
De melódico en tu fantasía, un toque de misterio y límite. Conservo algún recuerdo que no debería. No sé qué puedo hacer. A todos nos ocurre la monotonía. Nos gana la batalla alguna vez. Por enseñarme a ver el cielo más azul, por ser mi compañera y darme tu energía. No cabe en una vida mi gratitud, por aguantar mis malos ratos y manías, por conservar secretos en ningún baúl. Quiero ser por una vez capaz de ganar y de perder. Perdona si me ves perder la compostura. En serio te agradezco que hayas sido mía. Si ves que mi canción acaso no resulta, avísame y recojo la melancolía. Melancolía. Te dejaré una ilusión envuelta en una promesa de eterna pasión. Una esperanza pintada en un mar de cartón. Un mundo nuevo que sigue donde un día lo pusiste. Tú eres esa mujer. Sabiendo que me quisiste y todo aquello que me diste. Conserva mi recuerdo de piratería. Derrama los secretos, abre aquel baúl. Sigamos siendo cómplices en compañía de aquello que me diste bajo el cielo azul. Por aguantar mis malos ratos y manías, por conservar secretos que me guardas tú. Quiero ser por una vez capaz de ganar y de perder. Sabes lo que ha sido, que haya sido mía. Comprendo que agotaste toda tu dulzura. pero no me pidas, niña, la melancolía. Envuelta en una promesa de eterna pasión, una esperanza pintada en un mar de cartón, un mundo nuevo que sigue donde un día lo hiciste. Tú eres esa mujer, por quien me siento ese hombre capaz de querer. Vivo cada segundo la primera vez, sabiendo que me quisiste y todo aquello que me diste.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Ya sabes que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y es el momento de recordar ahora mismo estas entrevistas de nuestros compañeros que merece la pena volver a escuchar. Estamos hablando de un tema muy interesante, también es muy común a todos nosotros, porque recordarás que de niños es verdad que nos gustaba jugar durante todo el día. Ahora, sin embargo, en el 2026, como que ya nunca lo hacemos, e incluso también a nuestros pequeños. Bueno, pues resulta que el filósofo Johann Huizanga dijo en su obra Homo Ludens que jugar es algo tan necesario para el ser humano como la reflexión o el trabajo. Esto es brutal. De hecho, es un mecanismo vital para socializar. Bueno, pues John Uriarte y Pilar García Muñiz han reivindicado en la tarde el valor que tiene el juego para la gente de todas las edades, con lo cual vamos a escuchar esto porque vamos a aprender un montón de cosas.
En una hora de juego se puede descubrir más acerca de una persona que en un año de conversación. Lo dejó escrito Platón, y la verdad que lleva mucha razón. Quizá por ello el ser humano lleva desde la noche de los tiempos jugando, bien en la calle o con los llamados juegos de mesa. Por eso nos hemos fijado en alguien que no solo anima a que juguemos, además fabrica todo lo necesario para ello de manera artesanal y a lo grande. Motivos suficientes para que John Uriarte haya decidido elegir la palabra juego para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Palabras. Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John Uriarte, muy buenas tardes.
Pues mira lo que dice la RAE, el diccionario sobre la palabra juego. Abro comillas. Acción y efecto de jugar por entretenimiento. Que sí, pero como decía Platón y otros muchos, es eso y millones de cosas más, sobre todo si le añadimos después de mesa. ¿Guardas tú en casa o en casa de tus padres algún tablero o juego de mesa de
Hombre,
tu infancia?
Los guardo. Me encantan los juegos de mesa, para empezar. Y guardo yo creo que gran parte de los que tenía cuando era niña. Y luego, bueno, tengo un ajedrez súper bonito que también conservo, lo tengo. Juego con otro para no estropear este, con eso te digo todo. Me gustan mucho los juegos, sí.
Lo que acabas de decir pasa a veces, ¿eh? que uno lo tienes guardado como en un altar, ¿no?
Sí,
bueno,
sí, sí.
Nosotros tenemos la oca, el parchís, un ajedrez pequeñito que lo tenemos con mucho cariño, pero son cosillas que vas guardando que tienes en casa. Claro que sí.
Lo que está claro es que los Reyes Magos tenían y tienen un empeño especial en que toda la familia tenga su ramillete de juegos de mesa.
¡Vamos, niños, a jugar! ¡Todos a jugar!
A jugar con Heiter.
John, los juegos reunidos también los guardo, ¿eh?
¡Hombre! Es que sí. Esa caja que ya está ya, que se cae a pedazos, pero que si no...
Se cae a pedazos, efectivamente, claro. La caja.
Aunque hay constancia, fíjate, esa caja ya sí que no sé quién la tendrá, de que 5.000 años antes de Jesucristo ya existía un juego de mesa de 49 piezas.
Su origen es un misterio, como el ajedrez. Se cree que pudo nacer en la India con el nombre de Chaturanga allá por el siglo VI, aunque alguno lo fecha mucho antes, y en China.
Sí, y por ejemplo, las damas pudieron nacer hacia el año 1100 en Egipto, pero tampoco está claro. Con el origen de los juegos pasa como con las normas. ¿Qué son relativas?
Los juegos de mesa, que estamos a punto de terminar una partida a la oca y nadie sabe lo que hay que hacer. Al final de la oca, la gran duda es como al aparcar un coche. ¿Se llega y ya está? ¿O hay que rebotar y rebotar hasta que se entre justo? Hay una frase que resume las reglas de todos los juegos de mesa del mundo. No, es que en mi casa jugamos así.
Piedraíta describe esa situación tan habitual en muchas casas mientras se juega un juego de mesa.
Sí, porque al fin y al cabo el juego es como la vida misma, ¿eh? Está quien se concentra, quien se dispersa, está el tramposo, el oficialista, el alternativo.
Y luego está quien disfruta jugando, pero con tableros, figuras o elementos poco convencionales.
¿Qué hacemos ahora?
Debemos cruzar jugando. Harry, ponte en el hueco del alfil. Hermione, tú de torre junto a la reina.
Y yo seré el caballo.
¿Y ahora qué pasa?
Blancas mueven primero.
Bueno, en la película de Harry Potter vemos ese ajedrez gigante, un circuito muy peculiar. Hay gente que es capaz de mejorar los viejos juegos de mesa. Y una de esas personas es Santiago Martín, que es profesor de Educación Física en Majadahonda, en Madrid, pero además es creador de juegos de mesa tradicionales de forma artesanal. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, artesano de juegos, porque tú rescatas todos esos juegos, los haces de madera y además, Santi, los haces a lo grande. Cuéntanos.
Eso es, en gran formato. Bueno, esto cojo ideas, que no he inventado nada, y amplío ese tamaño de juego de mesa y lo llevamos a, le damos un toque personal, ¿no? Juegos que son pues muy comunes de toda la vida, como puede ser el fútbol chapa o la carrera de coches y o una batalla de peonzas, pues lo hacemos nuestro.
Claro, porque estamos hablando de un tamaño en el que la gente disfruta mucho más que en su casa con una cosa mucho más pequeñita.
Eso es, son todo juegos en gran formato, pues tableros de 1,20 o incluso más grandes de largo o tableros de 80x80, donde bueno, pues la idea es que no solo adultos disfruten, sino también pues los niños más pequeñitos, pues con piezas más grandes, les resulte más fácil manipular todo.
Y más atractivas, desde luego. Santi, ¿qué tipos de juegos son? Me imagino que el ajedrez no falta, lógicamente.
Pues tenemos juegos tradicionales, como digo, como puede ser un dominó gigante, todo en gran formato. Hay juegos como el Plinko, no sé si habréis oído hablar, es un juego muy muy famoso que trata de soltar fichitas desde arriba y va chocando con unos pivotillos y tienes que intentar meterlo en unas casillas con una puntuación. Uh-huh. Está el Cornhole, que es algo que está ahora muy de moda también. Tenemos el hockey, que es como lo que hay en las salas de recreativos. Uh-huh. Pero en vez de utilizar aire y que se vaya moviendo el disco, pues lo hacemos con madera.
Lógicamente esto tiene esto, lógicamente, claro, yo te estoy escuchando, tiene mucha aplicación en los coles, pero hay interés incluso entre los más mayores, por ejemplo, hasta en bodorrios, sí. ¿No?
Sí, la verdad es que está teniendo bastante aceptación, porque cuando hacemos una boda, por ejemplo, además de ser algo que es muy llamativo por los colores que tiene, es algo que ayuda mucho a socializar entre los invitados. Muchas veces te invitan a una boda y conoces a tu grupo, ¿no? O incluso conoces solo a los novios. Pues esto a través del juego, pues que tiene su propia personalidad, donde la gente socializa, ¿no? De una manera mucho más fácil.
Ah, esto me llama mucho la atención. No he acudido nunca a una boda donde saquen luego unos juegos.
Sí, en el cóctel, durante el cóctel nosotros los instalamos y la verdad es que está teniendo, está gustando bastante.
Qué bueno, ¿y ahí qué lleváis especialmente para las bodas?
Pues cada cliente nos pide, nosotros tenemos un catálogo ahora mismo de 34 juegos y cada cliente nos pide los que más les gustan en función del número de invitados que tengan o simplemente porque le llamen la atención.
Uh-huh. Y la gente se suelta, ¿eh? Se suelta a jugar.
Sí, la verdad, y además de todas las edades. Hemos ido a bodas, en este caso, donde personas muy mayores se animan a jugar y niños pequeñitos también participan, que es algo...
Qué bueno.
como digo, es muy llamativo y les gusta mucho.
Decíamos antes, recordando a Platón, aquello de que se aprende mucho viendo jugar a una persona, ¿no? Incluido el tiempo de interés, porque claro, los chavales, por ejemplo, son diferentes que los adultos. Tú tienes incluso analizado cuánto tiempo más o menos aguantan unos chavales con un juego, ¿verdad?
Pues, a ver, esto es como todo. Cuando das con el juego que a ti te gusta, le puedes echar infinitas horas, ¿no? Pero la idea de esto es un poco que prueben todos, porque cada juego tiene sus reglas, en cada juego desarrollas habilidades distintas y la idea, pues eso, es tener un catálogo lo más amplio posible para que lleguemos a todos los gustos, ¿no? Y a la práctica de todas las habilidades posibles.
Santi, por edades, ¿cuáles son los juegos que más triunfan? Por ejemplo, entre los niños.
Pues la carrera de coches gusta mucho. Es un clásico que en mi opinión nunca falla. Pues yo cuando era pequeño jugaba en el patio del colegio con la arena. Pues aquí lo hemos hecho con madera. Y los niños, la verdad es que juegan una y otra vez. Luego también está el fútbol chapa, que gusta bastante. No sé si por el tema de que es fútbol y los niños están muy enganchados, ¿no? Tenemos también otro juego que se llama Las Cañas, que tienen que estar muy concentrados. Con una caña de madera tienen que ir pescando, ¿no?, sus fichitas lo antes posible. Y eso es un juego que les mantiene bastante concentrados, ¿no? En el juego y hay niños que pasan bastante tiempo jugando.
¿Y a los adultos cuáles son los juegos que más les seduce, más les gustan?
Pues mira, tenemos un laberinto cooperativo que es pues o dos o cuatro jugadores donde tienen que llevar la bola de un lugar a otro, de un extremo al otro del tablero y ese gusta bastante. Tenemos otro juego que se llama La Diana, que es como lanzar unas fichas, ¿no?, con una goma y tratar de dejarlas como un curling, ¿no?, en el centro del tablero para obtener la mayor puntuación y también gusta mucho a los mayores.
Claro, volver a los juegos de antes, algunos muy, muy autóctonos y otros traídos de fuera, como has dicho. Pero claro, acabo de escuchar, por ejemplo, lo de las chapas. Claro, ¿quién no ha jugado a eso de chiquitito cuando tiene ya una edad, ¿no? Pero claro, en estos tiempos... es casi un milagro con tanta pantalla, ¿no?
Sí, desde luego. La verdad es que, las pantallas están bien, ¿no?, para lo que se tienen que utilizar. Yo no reniego de ellas, ¿no?, porque hoy en día los trabajos, cada vez se usa más la tecnología. Pero sí que es verdad que con este enfoque que tenemos en juegosdemadera.es, lo que queremos es... que la gente vuelva a interactuar los unos con los otros y estando siempre presente en persona, ¿no? Antes hablas de las pantallas, yo me acuerdo cuando era pequeño, jugaba a la consola, pero jugaba con mis amigos en casa y de alguna manera seguía socializando. Ahora mismo el que juega a la consola va a estar en una pantalla, cada uno está en su casa o incluso puedes ver en los parques a los niños, cada uno con su móvil, pero estando uno al lado de otro. Eso, no sé, al final no hablan, no comparten, no discuten. Hay ciertas habilidades que creo que el juego en sí es lo que te da.
Pues está muy bien recuperar todos esos juegos tradicionales, que es lo que está haciendo Santiago Martín, que además los hace en formato grande, como decíamos, en un tamaño importante, y además todos estos juegos de madera tiene también su toque artesanal. Santiago Martín, como decíamos, profesor de Educación Física en Majadahonda, pero creador también de todos estos juegos de mesa tradicionales de forma artesanal. Santi, gracias por estar con nosotros y que siga el juego por mucho tiempo más.
Muchas gracias a vosotros también por darnos la oportunidad de dar a conocer el juego, ¿no? Y gracias desde juegosdemadera.es por la entrevista y por vuestro tiempo.
Gracias, Santi.
Un abrazo.
Buen día.
Pues fíjate.
Gracias, hasta luego.
Juegos de madera, me encanta también el nombre, ¿eh? Juegos de madera, porque son juegos de mesa, pero también de madera, volviendo un poco a lo primigenio, a lo de siempre. Juego, una palabra que dice mucho más de lo que nos cuenta a priori, por eso ha sido la elegida hoy en Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte.
Lo mismo digo, un beso.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Hermana Belén Berejillo, superiora general de la Congregación Trinitaria.
Y nuestra fundación fue el 2 de febrero de 1885 y fuimos fundada por Francisco de Asisméndez y Mariana Olso. Él era un sacerdote madrileño, canónigo del primer cabildo de la Catedral de Madrid, pues que conocía de manera muy profunda el gran problema que había con todo el tema de la explotación, de la vulnerabilidad de la mujer. Y bueno, pues quería hacer algo, ¿no? Quería ofrecerle una respuesta a estas mujeres.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.